En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Y ya se afirmó el sol aquí en Montevideo, cambió drásticamente la mañana y ahora es sol puro, el cielo cubierto ya es parte del pasado, muy reciente, porque fue hasta media mañana, con todas las consecuencias que dejó el temporal y después vamos a ver, pero ahora ya estamos en este sol pleno que nos va a acompañar durante varios días. Y ahora los invito a poner el ojo en lo que fue un viaje a través de Mozambique, que hizo un uruguayo, de los no muchos uruguayos que van a Mozambique, no es militar, no fue casco azul, es economista y le gusta viajar y escribir sobre los viajes que hace. Estoy hablando de Mauricio Bernstein, que acaba de publicar en Fin de Siglo, Adiós Niassa. ¿Y qué relata ese viaje por Mozambique? Y esta mañana nos acompaña. Bienvenido, Mauricio.
Muchas gracias.
Estás por aquí de paso porque estás radicado en Miami.
Exactamente. Vine por unos días y ya nos estamos regresando.
Allá, bueno, te dedicas por entero a tu profesión.
Exactamente. De vez en cuando, en algún ratito, escribir libros de viajes y acordar y recordar otras comarcas.
Sí, como yo me acuerdo, allá 2000-2001, que habíamos hablado, fue el Diario de la Arena.
Páginas de Arena. Páginas de Arena contaba, ahí está, 3 meses arriba de un camión cruzando el desierto del Sahara.
Y bueno, eso siguió después con otros viajes, pero esta mañana nos vamos a detener en este de Mozambique, destino infrecuente de los uruguayos, destino infrecuente de los turistas del mundo, pero que tenía una particularidad, o por lo menos una zanahoria que lo atrajo a Mauricio Bernstein allá, que es una reserva de elefantes. Una reserva de la que escuchó hablar, no sé cuándo fue que Juan Carlos Gambarota, allá en el bosque de Ombú, te hizo la cabeza con esa historia.
Tal cual.
¿Cuándo fue eso?
Unos meses antes de ir. Yo estaba con mi mujer y con mi hijito, porque en ese momento era prácticamente recién nacido, y habíamos ido a visitarlo a Juca, allá al bosque de Ombúes, y le conté, mira, ¿sabes que estoy preparando un viaje a Mozambique? Y él venía justo de África, había estado en la región, me llevó hasta la cocina de su casa, tenía que ir, que funcionaba a base de un generador, y me mostró un mapa de África. Y el mapa de África estaban marcados los parques, donde había reservas de animales y demás. A eso se le sumaba las manchas de comida que traía el mapa, como regiones adicionales. Y me dijo, mira, en esta reserva de acá hay 12.000 elefantes. Y yo dije, ¿pero cómo puede haber en un lugar 12.000 elefantes? Me explicó, me dijo que durante la guerra se habían salvado porque era una región muy inaccesible desde el punto de vista geográfico, no tenía gran relevancia desde el punto de vista estratégico, entonces a los combatientes no les importaba mucho lo que allí pasaba y nadie llegaba hasta allá. Entonces, bueno, los elefantes encontraron su lugar y me lo presentó como un lugar realmente mágico, una especie del Dorado, pero para elefantes. Y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos para allá.
Un viaje al que enseguida calificaron de expedición.
Sí, nosotros lo calificamos de expedición, pero era un poco más por la inclinación romántica que cada uno tiene. No sabíamos que de verdad era una expedición. Le llamábamos expedición para divertirnos, pero justamente nuestra ignorancia no nos dejaba ver de que en realidad era una expedición de verdad. No podías llegar por tierra si no te preparabas. Varios temas. El primero de ellos, precisabas un salvoconducto. La gente nos decía ya, no van a poder surcar por los caminos del norte si no llevan una autorización especial. Los van a parar las autoridades, los van a parar los bandidos, que aparentemente la ruta está infestada de ellos. Van a tener todo tipo de contratiempos, precisan un permiso especial. Y bueno, tuvimos la suerte de conseguirlo.
Usedor Ferro.
Señor Mario Farr. Exactamente. Yo viajaba con un amigo, un colega, que había nacido y vivido en Mozambique los primeros 15 años de su vida. Y la familia de él había estado radicada en Mozambique durante mucho más tiempo. Él es de nacionalidad portuguesa.
George Rodríguez.
Y la familia de él tenía, obviamente, tenía muchos contactos, había conocido a mucha gente, habían participado de lo que había sido el gobierno en Mozambique, etcétera, etcétera, cuando fue la independencia. Y a través de él, bueno, pudimos conseguir este salvoconducto.
Que les decían que iba a ser un salvoconducto que iba a funcionar en cualquier instancia. No fue así.
Nosotros pensábamos que iba a funcionar en cualquier instancia y que pasara lo que pasara, el salvoconducto nos iba a salvar. Pero nunca es así, ¿verdad? Y tuvimos, en un caso, como el libro cuenta, fuimos detenidos en una aduana y el salvoconducto realmente no sirvió para nada. La persona poco más que nos dijo, mira, esto es un papel lleno de sellitos, quiero ver el cargamento y lo que traen en la camioneta.
Y lo salvó una pelota.
Y nos salvó una pelota, exactamente. El fútbol es ecuménico, es universal, está en todas partes, y particularmente en Mozambique. Uno veía en cualquier parte, en cualquier aldea, niños jugando, como sea, con futboleros, totalmente futboleros. Y bueno, de militares inquisidores, que poco más que nos llevaban al pelotón de fusilamiento, a ser los muchachos del club que los domingos de mañana juegan en el campito de la esquina.
Y que agarraron la pelota y se pusieron a jugar.
Exactamente.
Increíble. Bueno, Mauricio, ustedes, además de asumir la cuota de aventura, también tuvieron una cuota de negación ante la realidad bastante importante, cuando fueron advertidos ya en la propia Mozambique, de que era una locura pensar en llegar a Niassa. No le hicieron caso a esta funcionaria.
A nosotros nos tuvimos también la oportunidad de conversar con una persona que estaba involucrada en el proyecto de desarrollo de la reserva de Niassa, y la verdad que esta persona, para nuestro asombro, procuraba disuadirnos. Este es el único caso que yo conozco que una persona que está a cargo del desarrollo de una reserva turística, teóricamente, no quiera que la gente vaya a visitarla. Y la verdad que insistió mucho en que no fuésemos. No van a llegar, van a tener problemas, hay que viajar en convoy, no puede viajar una camioneta sola, tendrían que ir varias. Tenés cualquier desperfecto mecánico, quedás varado en medio de la ruta, puedes quedarte 10 días hasta que alguien te vaya a buscar. No tienen equipo, freelance, así como ustedes, no ha ido nadie. Solamente la habían visitado el año anterior al que nosotros habíamos ido, una expedición de verdad, una expedición verdadera, de unos españoles que participaban en una agencia de turismo, una revista de turismo, no recuerdo, eran 23 personas en todo el año que habían visitado la reserva. Y bueno, eso en realidad tiene un efecto ambivalente en uno, porque por un lado, qué difícil que es llegar, y podremos llegar, y no será arriesgado, y vale la pena hacerlo, y por otro lado, como que te subleva y decís, bueno, ese es el lugar al que tengo que ir. La vida no vale la pena si no llegas a Niassa. Bueno, son de esas cosas que uno no las piensa mucho, pero en el momento es lo que siente. Y bueno, mis compañeros de viaje lo sintieron de la misma forma. Y bueno, dijimos, bueno, hasta Niassa no paramos.
Esta funcionaria que tú describís, muy lejos de la fantasía que te habías hecho. Te la imaginaba de botas gastadas, en fin, vaquero.
Y sí, si te dicen que te vas a encontrar con una persona que está a cargo de un proyecto tan agreste, para decirlo de alguna forma, que convive con 12.000 elefantes, que incluso había algunos dentro de la reserva, vivían algunas tribus muy antiguas con prácticamente sin contacto con la civilización. No te imaginabas una persona como la que nos tocó, muy elegante, en fin, muy, muy anclada, digamos, en la civilización. No lo digo como crítica, pero lo digo de acuerdo a mis prejuicios. Yo esperaba encontrarme a alguien, bueno, yo qué sé, que estuviera una indumentaria más acorde con la reserva que custodiaba.
Los desalentó, pero algún pique les tiró.
Nos tiró un pique. Ella lo que nos dijo fue, para ir, si al final están ahí, vayan a un lugar que se llama Pemba, que es al norte. Hay una persona que está a cargo de la administración de determinados cotos de caza. Y si tienen suerte, lo pueden convencer para que los lleven su avioneta o que en algún safari que hace que los pueda llevar hasta allá. Y bueno, fue un poco la idea que teníamos. Era, a nosotros se nos planteaba una alternativa. O íbamos a buscar a esta persona o salíamos directo hacia la reserva. Y bueno, optamos por salir a buscar a esta persona y bueno, el libro te lo cuenta después qué es lo que pasó.
Pifiaron.
Capaz que, no sé si pifiamos, porque en realidad...
Tomaron la ruta equivocada.
O tomamos la ruta equivocada, o no sé, capaz que esa era la ruta verdadera, porque yo siempre digo que en los viajes no hay una ruta verdadera, no hay un itinerario que digas, es este. Si tenés un itinerario, justo el profesor Roselli decía por ahí que si tú cumplís con el itinerario que te planteaste antes de salir, quiere decir que no llegaste a ningún lado. El viaje es como la pulverización del itinerario. La revelación, el lugar así mágico, el encuentro, como lo quieras llamar, podía pasar en Niassa o en cualquier otra parte. No importaba a dónde ibas. Nosotros queríamos llegar a Niassa porque era lo que estábamos rodando hacía días y días y días. Pero bueno, si no llegamos, algunas cosas tienen que quedar pendientes también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y ahí, no importa si lo buscaban o no, pero terminaron en otra ciudad, que no tenían ni idea que iban a llegar a ella.
Sí, nos perdimos en algún momento, el camino presentaba una bifurcación y bueno, continuamos por el camino que venía asfaltado, que venía asfaltado y en realidad teníamos que haber tomado el camino de tierra, ¿verdad? Y bueno, terminamos en una ciudad, es un poco cuando tú te perdés, imagínate la circunstancia, pensás que llegaste a un lugar y en realidad estabas en otro. Yo siempre digo que eso es como el síndrome de Cristóbal Colón, pensás que vas a un lado y en realidad estás yendo a otro. Y imagínate nuestra sorpresa cuando llegamos a un lugar que era una ciudad y estaba bien equipada y estaba iluminada y tenía autos y vidrieras, ¿sí? Tenía un formato de ciudad como Montevideo, cuando lo que habíamos visto estaba todo despedazado y destrozado. Y bueno, tuvimos que bajar la ventanilla y preguntarle a alguien, señor, ¿no me diría cómo se llama esta ciudad? Y bueno, tuvimos que ir a los mapas a ver a dónde era que habíamos terminado.
Claro. La posibilidad de una buena ducha, un buen hotel, después de esa travesía.
Eso sí, ese era el regalo que nos esperaba.
La meca historia. Llega sufriendo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida retomamos este diálogo con Mauricio Bernstein. Estamos hablando de su viaje por Mozambique y de su libro, Adiós, Niassa. Retomo este diálogo con Mauricio Bernstein acerca del viaje a través de Mozambique que realizó años atrás y que cristalizó en este libro, ese relato que se llama Adiós, Niassa. Mauricio, ¿qué impresión te dejó esa población de Mozambique tan distinta en las ciudades que en esas otras aldeas con las que se encontraron cuando se metieron tierra adentro?
El contraste era muy grande entre la persona con la cual uno interactuó en la ciudad con aquella con la que uno se topaba en las aldeas. A nosotros nos tocaba interactuar en las aldeas porque no hay muchas ciudades en Mozambique. Y como nosotros íbamos hacia la reserva de Niassa, cuando llegaba la noche había que escoger una aldea para dormir. Nosotros teníamos un dispositivo por el cual se abrían como unas tiendas sobre el techo de la camioneta, pero había que dormir en una aldea. Nos habían dicho, bajo ningún concepto, paren el vehículo en la carretera. Entren a una aldea y traten de dejar la camioneta ahí y dormir ahí. Y eso fue lo que tratamos de hacer. Lo que pasa que no tenés experiencia, no sabes cómo te van a recibir, no sabes qué es lo que esperan de vos. Es un poco, hay mucha incertidumbre, especialmente cuando la primera aldea, cuando tenés que elegir una aldea, bajarte, pedir por el jefe de la tribu, jefe de la aldea, pedir permiso a ver si te dejan quedarte, convencerlo un poquito de que no tenés ninguna intención rara, sino que, bueno, lo único que querés es pasar la noche allí. Y yo recuerdo, esto siempre lo cuento, y es que en una de las aldeas el jefe no estaba muy convencido. Y nosotros no sabíamos bien por qué, entonces le preguntamos, bueno, pero ¿por qué? Nosotros queremos nada más pasar la noche, mañana temprano nos vamos. Y el individuo nos dice, porque tengo miedo que duerman con mis mujeres. Entonces, bueno, no quería que sus doncellas compartieran el lecho con nosotros. Y nosotros dijimos, no es nuestra intención, no es nuestro propósito. Lo que nosotros queremos es dormir aquí. Nosotros vamos a dormir en unas carpas que tenemos arriba del vehículo. Y el individuo no nos creía, pensaba que era una magia blanca en este caso. Entonces, para convencerlo, bueno, nos pusimos, digamos, a armar las tiendas allá arriba. Y bueno, una vez que quedaron armadas y vio que íbamos a dormir allí arriba, bueno, nos dio el ok, digamos.
Ahí la cosa cambió. Hablando de magia, una presencia fuerte del vudú también.
El vudú, sí, esa es una de las cosas que más me sorprendió, el arraigo que tiene el vudú en algunas partes, ¿verdad? Nosotros nos tocó ir a una isla, en un archipiélago, que bueno, nos quedaba de camino, y era impresionante ver la fuerza que tenía el vudú en la población. Recuerdo que cuando íbamos en un bote que nos llevaba hacia la isla, una de las personas que, bueno, que supuestamente el capitán del bote, nos decía, miren que con el vudú no se juega. Y para nosotros era una especie de diversión, el vudú, ¿qué será el vudú? Vamos a ver el vudú, etcétera. No jueguen con eso. Bueno, no le prestamos mucha atención, incluso cuando llegamos a la isla todo era muy, muy extraño, pero muy extraño. Justo en la posada donde nos quedamos, que era el único lugar en la isla donde uno podía pernoctar, la noche anterior había habido un robo, los ladrones habían recurrido a las artimañas del vudú, según nos explicaron, y es, habían regado el perímetro con el agua con la que se lava a los muertos, habían diseminado la cola de hiena, se las habían cortado y las habían diseminado también por el perímetro. Lo cierto es que a dos sudafricanos que estaban por ahí no les dejaron nada, se les llevaron todo. Entonces la presencia del vudú estaba, porque aparte los pobladores locales te hablaban del vudú. No, esto lo hizo el vudú. Entonces uno de mis compañeros de viaje, que muy afecto, digamos, a explorar en el hermetismo y en ese tipo de cosas, dijo, ¿sabes lo que? Hoy de noche vamos al cementerio, que es donde supuestamente toman lugar ese tipo de ceremonias. Bueno, mi otro compañero y yo, la idea no nos gustaba mucho. Durante el día habíamos explorado un poco la isla, nos habíamos perdido en medio de la jungla, una isla muy chiquita, pero en medio de la jungla que tenían, nos perdimos hasta que encontramos una aldea, pudimos volver. Imagínate meterte ahí de noche. Procuramos encontrar, gracias a Dios no lo encontramos, porque al otro día fuimos ya, obviamente con luz diurna, todos somos muy valientes, pero de noche no se veía una luz. Y lo que veías eran féretros saqueados, restos de ceremonias, gallinas degolladas. En fin, no hubiera sido una buena idea haber llegado.
Uh-huh. Hay un encuentro que es bastante expresivo de esa realidad africana, que fue en una de las aldeas en la que uno de sus integrantes rescata una botella de plástico que habían tirado a la basura. Y digamos, la incorpora frente a los ojos medio asombrados de ustedes, que tenían una idea distinta, quizá más romántica, de la vida en la aldea.
Claro, nosotros teníamos una idea muy romántica de cómo funcionaba la aldea. Nosotros, y especialmente a uno de mis compañeros, le parecía haber llegado como a la edad de oro. Acá la gente feliz. De donde venimos es la locura de la civilización y la modernidad. Acá la gente es feliz. Esa era la impresión de uno de ellos. Y nos hablaba siempre como que, bueno, que la sencillez que veía en las aldeas era la verdad. La gente tendría que vivir en ese tipo de sencillez, no pasaban hambre, pero no tenían toda esa locura que tenemos los que vivimos inmersos, digamos, en la civilización. Y bueno, y este compañero siempre veneraba todo lo que era africano y venía de África. Entonces, en el momento en que el jefe de la tribu le pidió, vio que tiró una botella de plástico y dijo, no la tires, te molestaría si yo me la quedo, fue como un balde de agua fría, porque ¿para qué quiere una bella aldea de un horrendo plástico? Eso fue, me acuerdo que hablaban esos términos, ¿verdad? Y él pensaba que el haber optado por el plástico era una manera de optar por la civilización. Y nosotros tratamos de explicarle de que, bueno, que estaba delirando, porque en realidad el plástico, capaz que esa botella de plástico, bueno, le deparaba cierta utilidad que nosotros capaz que no la entendíamos y que la vasija de barro no se lo daba. Entonces el plástico era mejor. Yo siempre recuerdo una historia que a mí me contaron en la otra punta del mundo, que es en la selva, en la Amazonia ecuatoriana. Me tocó estar una vuelta en una misión de los padres salesianos. Y allí una persona me contó que la conversión de los indígenas, los yuaras, son los reducidores de cabezas, ¿verdad? Jíbaros se los conoce popularmente, ocurrió no por la fuerza militar, sino por la tecnología. Cuando los indígenas veían que la casa del misionero, que tenía un techito de chapa, no había que repararlo después de cada estación lluviosa, y la de ellos, que era de barro, había que repararla, se dieron cuenta que el techo de chapa era mejor que el techo de barro. Entonces la conversión se produjo a través de eso, no a través de la escopeta. Estos argumentos muy lindos a mi amigo no lo convencían.
Estaba allí frente a la botella de plástico. Una más, para ir cerrando, Mauricio. Hay también una reflexión sobre esa especie de mirada que tienen los europeos, condescendiente también sobre el africano, y que muchas veces no dice o no se anima a decir o a cuestionar o a criticar cosas que de repente en sus países estarían poniendo el grito en el cielo ante lo que ven.
Lamentablemente eso lo ves mucho y muy seguido, especialmente cuando te encontrás con europeos en África mismo. Y bueno, como bien decís tú, lo que en su país provocaría un insulto, en África es tolerado. Y creo que eso está en la base del prejuicio, me parece a mí. Porque tolerar algo que te parece que está mal, pero como proviene de acá lo acepto, y si proviene de allá no, es como que tuvieras una norma, una ley que se aplica no universalmente, sino de dónde proviene. Sin embargo, lo que veías era una actitud muy condescendiente. Y justamente algunas personas que conocimos nos hablaban mucho, por ejemplo, de la cooperación internacional y cómo la cooperación internacional estaba destinada al fracaso, a millones y millones y millones de dólares que no servían absolutamente para nada. La gran mayoría de todos los proyectos terminaron en el fracaso. Los africanos no aprendieron nada, no progresaron nada, y capaz que están peor de lo que estaban antes de que llegara la ayuda internacional.
Complicado. El libro se llama Adiós Niassa. Digámoslo por las dudas, no llego nunca a Niassa, ¿no? Va a quedar para un próximo viaje, quizá.
Ojalá que sí.
Buah, pero motivó el estar en el camino, que es lo importante, y es lo que recoge este libro. Yo le agradezco a su autor, a Mauricio Bergstein, que nos haya acompañado esta mañana.
Muchas gracias a ti.
Hasta la vuelta.